y hay una negativa para vacunar a los chicos jóvenes. Los jóvenes, ¿no?
Entonces, esa negativa, ¿por qué? Bueno, ahí va la... Sí, de mi parte, señora, muchísimas gracias. Quisiera preguntarle sobre esta negativa del gobierno. Ayer usted lo puntualizaba en relación a que prefieren darse recursos a mega obras, pero y no atender a los chicos que requieren la vacunación contra el COVID. ¿Es darles la espalda a los niños del país para dar preferencia a esas obras?
Bueno, sin lugar a dudas, las prioridades del gobierno federal están totalmente desordenadas y hay una equivocación brutal. Primero, porque es inhumano que un joven, que un adolescente, que un menor de edad entre 12 y 18 años no reciba una vacuna. Mientras los adolescentes de otros países han tenido acceso a una vacuna, han tenido la posibilidad de no contagiarse o en su caso no morir, en este país se les está dando la espalda a los adolescentes, se les está dando la espalda a los jóvenes. Las prioridades del gobierno están mal enfocadas y se ve claramente en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Lo que el presidente de la República está mandando como mensaje es que le importa más una refinería obsoleta que la vida de los mexicanos en un momento en el que estamos atravesando una pandemia que claramente tiene ya más de 500,000 de familias en luto. El presidente de la República parece ser que no ha entendido la prioridad de un primer mandatario en medio de una pandemia. Ver que siguen en esta necedad de no vacunar a los menores de edad cuando en otros países se está haciendo es simple y sencillamente ver que le están dando la espalda a los jóvenes de este país.
Es que sí se debería tomar ese ejemplo, porque ya, digo, se está invirtiendo en muchas vacunas. De hecho, hay millones de vacunas aquí almacenadas y no es posible que no se les pueda atender a los niños. Además, pues, irían más seguros a la escuela.
Bueno, es que el problema de un contagio no solamente repercute en la persona contagiada, sino en todo lo que impacta, además en su familia. Que un joven, un adolescente, un menor de edad se contagie, no solamente es el daño que puede tener él para su persona, sino el impacto que tendrá en su casa, en sus relaciones personales, con sus amigos, con sus vecinos. Ese es el gran error de este gobierno. No hizo pruebas para saber quiénes estábamos contagiados, mientras en otros países sí se hacían pruebas, y ahora no quiere contagiar, no quiere prever los contagios en esta etapa tan complicada. ¿Qué estamos viendo hoy? Que los mexicanos siguen falleciendo. No solamente, de hecho, en este país, sino en el mundo sigue habiendo una cantidad de contagios lastimosa. Yo creo que el gobierno tiene que reflexionar y tiene que redirigir las prioridades en la toma de decisiones, en las políticas públicas y en el presupuesto.
Es que no es posible que solamente en México, pues los chicos tengan que acudir a los papás de los
ampararse.
Chicos, al amparo, ¿no?
Claro, el amparo me parece que, si bien es cierto, es una posibilidad jurídica, refrenda lastimosamente que el gobierno le está dando la espalda a los jóvenes en este país.
Ahora, yo de mi parte, en relación a la comparecencia de Gertz Manero, porque ha sido señalado por diferentes asuntos, ¿por qué no se cita a comparecer? O sea, ¿qué es lo que está focalizando para que venga a comparecer?
Claramente en Morena tienen una prioridad y es proteger a todos en el gobierno federal. Si ustedes se dan cuenta, es increíble, pero en esta legislatura que inicia e incluso en la legislatura que terminó, no se puede citar a comparecer a casi nadie. No dejan que haya una comparecencia, ya no digamos para reclamar, sino para escuchar. Pareciera ser que hay un blindaje lastimoso, diría yo, para los mexicanos. Tienen mayoría, tienen la posibilidad de hacer una barrera, ¿no?, en la que no se les puede llamar a comparecer, no se les puede preguntar, salvo en la glosa. Y bueno, hemos visto cómo las glosas están brutalmente a modo. Es increíble que no haya comparecido el secretario de Salud y el doctor López-Gatell aquí en el pleno frente a todos los legisladores. Hay una encomienda terrible, diría yo, por parte del gobierno para que aquí no dejen pasar ninguna comparecencia, pase lo que pase y haya escándalo tras escándalo. ¿Cuándo hemos visto aquí a Bartlett después de todo lo que ha hecho? Salió en los Pandora Papers y no ha venido a comparecer. Está claramente después de sus 20 y tantas casas y no ha venido a comparecer. Ahora va a ser si se llegara, y ojalá y no, si se llegara a aprobar la tóxica reforma eléctrica, el poder lo va a tener Bartlett. Es increíble que sigan obsesionados en seguirle dando más poder a alguien que, por cierto, pues piensa como un político del siglo pasado.
Sería, ya hablando de la comparecencia de Bartlett, sería bueno que viniera Bartlett a explicar, ¿no? Porque fueron a explicar allá la supuesta reforma eléctrica en Palacio Nacional, que fue a medias. Debería de venir él y dar la cara aquí y a defender sus dichos, ¿no?
Debería de venir él y varios servidores públicos, que uno, digamos, de los responsables de la mayor cantidad de corrupción en este gobierno no venga, no sea citado, no venga a, digamos, a dar cuentas, incluso a defender su posición, es terrible, porque demuestra que no hay contrapesos, demuestra que hay una subordinación lastimosa del poder legislativo para no tocar a ningún servidor público de este gobierno. Y qué mal, porque ellos dijeron que iban a transformar este país y bueno, son peores, creo, que lo que criticaban, ¿no? Hemos visto en muchas legislaturas grupos parlamentarios poderosos, pero venían, daban la cara, incluso defendían su posición. Aquí ni siquiera eso.
Debería tener el valor, por no decir los pantalones, Bartlett, de venir aquí al Senado.
Debería de venir al Senado a darle la cara a los mexicanos.
Senadora, ¿qué opinión le merece que hoy el Grupo Plural se reunió con el secretario de Gobernación y él les ofreció reunirse con el director de la CFE y con la secretaria de Energía para que les explique sus dudas en lo de la reforma eléctrica y aquí no viene? ¿Eso es positivo? ¿Que se reúna con 5 nada más y no con el Pleno?
Evidentemente es una decisión, digamos, de los compañeros, la posibilidad de reunirse con cualquier servidor público. Pero esas reuniones, en realidad, no son reuniones ni con el Congreso ni con el Senado. Lo que deberían de hacer los servidores públicos es venir al Senado, dar la cara, dar explicaciones, no solamente a los legisladores, sino a todos los mexicanos que, por ejemplo, hoy exigen saber qué está pasando en este gobierno que en muchas ocasiones tiene otros datos y esos datos son erróneos.
¿Pero por qué el secretario de Gobernación se lo ofrece a 5 senadores y no al Senado completo?
No, porque en realidad no debería ser un ofrecimiento político, debería ser una definición de pesos y contrapesos. Esto no debería ser una concesión graciosa. No es que un servidor público nos haga el favor de darnos una explicación. No, los servidores públicos deberían de venir porque están obligados a responderle al Congreso mexicano y al Senado de la República. El problema es que aquí usan su mayoría justamente para no dejar pasar una comparecencia. Por cierto, las comparecencias que se hacen son con formatos totalmente obsoletos, en donde no hay un debate claro, una confrontación de ideas. Eso necesita México, pero bueno, pues estos compañeros de Morena están obsesionados con cuidar, con no tocar ni con el pétalo de un mensaje a ningún servidor público, y eso es terrible porque, por cierto, hay millones de mexicanos que hoy quieren saber por qué no hay dinero en el bolsillo, por qué no hay seguridad, por qué no hay salud, por qué no se están respetando sus derechos humanos, por qué tenemos 90,000 desaparecidos, por qué hay 11 asesinatos a mujeres por día, y eso no se responde. No se responde porque simple y sencillamente no vienen a dar la cara al Senado de la República.
Y en materia de seguridad, ayer vimos imágenes terribles. Ya estaba Guerrero pues ardiendo, ¿no? Lo del bar que se presentó a la matanza en Michoacán, lo del aeropuerto. Está incontenible la inseguridad ya en el país.
Sí,
¿qué llamado le harían al gobierno?
Sí, claramente sí. Hemos visto pues que no hay una estrategia, porque la pésima estrategia de abrazos no balazos no funcionó. No les ha funcionado, ya llevan más de 3 años, digamos, ya llevan una legislatura completa aquí defendiendo esa estrategia y simple y sencillamente no ha funcionado. No puedes abrazar a los delincuentes, tienes que abrazar a las víctimas, tienes que abrazar a las personas a las que les han robado en su casa, a las que han lesionado, a los familiares a quienes han asesinado. A ellos sí hay que abrazarlos, pero no a los delincuentes. A los delincuentes hay que aplicarles la ley.
Pero hay que exigir un cambio de estrategia, ¿no, senadora?
No hay estrategia.
Bueno, sí. O que se aplique
una estrategia. Que haya una estrategia, claro. Que haya una estrategia, porque el discurso no es una estrategia. El discurso de abrazos o balazos no es una estrategia. La estrategia debería de ser de coordinación, de presupuesto, de inteligencia, y nada de eso estamos viendo en este país. Gracias.